Hoy martes 13 de mayo con Adolfo Garcé, Juanil Sartú, Karina Novarese y Ana Laura Ribuar.
Es una presentación de Canarias Serena, tranquilidad, con sabor a yerba mate.
La justicia sigue investigando el homicidio de Pamela, esta niña de 11 años que apareció brutalmente asesinada el domingo anterior, el domingo de la otra semana, en Maldonado. Ahora lo que se procura probar es si el homicida es su padrastro. Según lo que ha surgido hasta ahora de la indagatoria, todo indicaría que fue él quien además sí admitió que había sometido a la niña a reiteradas violaciones durante el último año y medio y que incluso había abusado de ella pocas horas antes de que apareciera muerta. Por ahora, de todos modos, no se han podido localizar las pruebas suficientes como para acusarlo de la muerte en sí. Ana Laura estaba especialmente interesada en este tema.
Sí, bueno... Primero cabe decir que lo terrible que son estas cosas, ¿no? Si es feo cuando muere alguien, pero más cuando es una niña, es algo terriblemente doloroso. Pero no era como abordarlo desde esa perspectiva, sino que, bueno, quizá por deformación profesional, todo el tema de la dimensión social de esto, y sobre todo comunicacional o de opinión pública. Porque por lo general cuando aparecen estos casos, en general la opinión, lo que se siente, lo que la gente sostiene, cunde como una alarma pública de que hay un asesino en serie suelto, y aparecen todos estos casos de abordarlos de los medios con desde la parte afectiva, que no es que esté mal, pero cunde como esta alarma pública. Y finalmente lo que encontramos es que es un caso de violencia doméstica, porque aún no está probado que el padre sea el asesino y capaz que no lo es, pero lo cierto es que el hombre está ahora procesado porque él abusaba de ella, la violaba desde los 8 o 9 años. Entonces, esta es la otra violencia que es importantísima, o quizá tan importante, que a veces no la visualizamos, no la denunciamos, no nos metemos, nadie lo ve o no lo quiere ver. Es como eso un poco lo que...
A mí me parece súper interesante la perspectiva que vos proponías, porque últimamente, yo supongo que esto debe ser histórico, yo recuerdo casos últimos, se han generado estos episodios como, por llamarlos de alguna manera, histeria colectiva, no llegan a eso, es un poco exagerado lo que digo, que tienen que ver con la sensación. Sensación a veces comprobada en la realidad y a veces no. Yo creo que Maldonado, en particular, es una sociedad que se ha vuelto cada vez más violenta por obvias razones, porque cada vez vive más gente de diferentes extracciones sociales, donde hay muchas desigualdades, como sucede en tantos otros lugares del país. Sin embargo, este crimen en particular no tiene un poco que ver con los problemas sociales, sin dudas, pero no tanto que ver con la seguridad. Es decir, este tipo de horrorosos delitos se cometen en todas las clases sociales y mucho más de lo que pensamos. Y lo que a mí a veces me atemoriza es que protestamos cuando se producen, pero cerramos los ojos, y me incluyo, cuando están sucediendo. No quiero decir que los vecinos, por supuesto, o la gente de Maldonado supiera expresamente que este padrastro abusaba de esta pobre nena, pero tal vez alguno lo sospechaba, yo no sé.
Inicialmente nadie dijo nada.
Nadie.
Pero cuando comenzó a apuntarse al padrastro, ahí comenzaron a surgir los comentarios de vecinos que dicen: sí, bueno, yo escuché algunas veces tal cosa, yo escuché discusiones, yo escuché golpes, yo escuché llantos. Recién después, ¿no? Inicialmente nadie lo comentó.
Eso no me preocupa, y no me preocupa en casos tan... Me preocupa en estos casos terribles, pero me preocupa en otros casos, donde uno cierra los ojos ante los nenes en la calle, ante una cantidad de cosas que después terminan capaz en violencias o abusos o demás. Es mucho más fácil cerrar los ojos, muchísimo más fácil. No hablo solamente de levantar el teléfono y llamar a la línea azul, hablo de otras cosas. Y nosotros nos estamos acostumbrando cada vez más a cerrar los ojos.
Sí, yo pensaba, ¿no?, en toda esa gente que salió a protestar. Yo comparto la indignación, y si hubiera sido un vecino Maldonado, hubiera salido a protestar también, ¿no?
¿A cuál de las protestas te refieres?
A las protestas, porque claro, ¿no?
La de Dorado es otra cosa, ¿no? Sí.
Hubo dos, ¿no? Hubo una, apenas se produjeron las dos muertes, porque recordemos que la muerte de Pamela ocurrió casi simultáneamente con otra, la de ese joven que iba en un auto Y bueno, la versión ha ido variando con los días, pero en principio todo indica que le pidieron plata para una de esas colectas, uno de esos peajes, entre comillas, que se van consolidando en algunos lugares de esa ciudad de Maldonado. El hombre no puso plata y recibió un balazo que lo mató.
Claro.
Bueno, estuvieron los dos hechos y hubo una primera manifestación de vecinos de Maldonado preocupados por la inseguridad. Después estuvo la otra manifestación frente al juzgado este fin de semana, cuando justamente fueron interrogados los sospechosos y en particular cuando fue interrogado el padrastro.
Sí, yo me refería básicamente a esta segunda. Ahora, toda esa gente que fue a manifestar, ninguno sabía lo que estaba pasando, ninguno realmente sabía. Y segundo, toda esa gente que fue a manifestar, ¿en cuántos de esos hogares, no digo que ocurre lo mismo, pero pueden ocurrir también casos de abuso sexual de distinto tipo? ¿Hasta dónde somos hipócritas? ¿Hasta dónde escondemos todo esto? ¿No? Está espantosa, horrorosamente extendido, ¿no? El abuso sexual, no solo contra niñas, también contra niños, ¿no? Pero está increíblemente extendido. Y la sociedad suele cerrar los ojos frente a esto, ¿no?
Hay análisis más complicados todavía. Alberto de la Blanqueada dice, siempre se ventila solo la violencia de los pobres.
Sí, claro.
Estando a entender algo de lo cual algunos indicios existen, de que esto de la violencia doméstica no se da solo en un asentamiento en Maldonado, ¿no?
No.
Desde luego que no.
Lo dijimos, lo vamos a decir, es real.
Yo lo había dicho, cariño.
Está bien, mira.
A mí me da la sensación de que hay algo que... Es decir, nos hemos habituado de tal manera a que, y ahí sí la pobreza tiene que ver, a que los niños vean vulnerados sus derechos básicos. Es decir, se han acostumbrado, quienes están en primera línea en eso, es decir, los maestros, los profesores, los médicos, que se ha creado un callo, ¿no?, en el que uno ve, es decir, nos acostumbramos a ver chiquilines en la calle pidiendo situaciones, y el que está en contacto con niñez carenciada ve cosas terribles. Y a veces al final se produce como una insensibilización general, ¿no? Ese es un problema. El habituarse a permitir o a convivir con situaciones lamentables.
Rodrigo, otro de los oyentes, dice que las maestras tendrían que estar preparadas para saber cómo proceder cuando sospechan de casos de abuso sexual.
Hay declaraciones de la maestra o de las maestras de esta nena, y realmente yo creo en ellas cuando dicen era una nena aparentemente normal, y creo que pueden darse situaciones de estas en que los niños no demuestran traumas aparentes, los tienen por supuesto, pero que son alegres y rinden bien, y capaz que detrás están viviendo este tipo de pesadillas, pero no puedo pensar que una maestra lo haya detectado realmente, no sé.
Y hay una cosa,
ahora me mira con duda, pero
un breve aviso que quiero decir es que en general yo no me dedico al derecho penal, pero en general cuando se dan este tipo de situaciones el problema no es que hay solamente un malvado que cometía el hecho y nadie más en la familia sabía. Generalmente, todo el círculo familiar está en conocimiento.
A eso apuntan otros cuantos mensajes.
Luego, la experiencia...
Volviendo al tema de la hipocresía, ¿no? Acá que tenemos mujeres. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes, o han visto, a personas mayores por la calle meterse de la manera más ordinaria, con chiquinías? Con chiquilinas, con gurisitas de 10, 9, 11, 12 años. ¿No pasa todo el tiempo? ¿No? ¿Y quién reacciona frente a eso? ¿No? En el fondo es abuso sexual.
Sí.
Son personas mayores diciendo cualquier disparate y violencia.
Es violencia.
Pasa todo el tiempo.
A mí lo que me preocupa es cómo trasladamos estos hechos espantosos a algo... es horrible, pero pueden llegar a ser algo productivo en las familias. Yo me vi los que tenemos hijos chicos, me vi hablando con mi hija de 8 años sobre temas, sin entrar en detalles escabrosos, pero de verdad me vi entrando en temas que hasta ahora es como que no los había pensado tanto. Con algunos detalles y algunos consejos específicos, y no solamente el típico que nunca te toca a nadie, que hoy en día resulta ser un poco genérico. Lo digo porque es una responsabilidad nuestra, de los padres también, hacerles entender sus derechos y estar atentos, ¿no? Porque en cualquier casa puede suceder. Para mí es un tema de mucha preocupación. En cualquier casa pueden suceder.
Ale, de Las Piedras, vuelvo sobre el tema de los maestros. Es maestro quien escribe y dice, los maestros sabemos y desde las escuelas vivimos denunciando estos hechos. Estamos llenos de Pamelas. A veces lo notamos, porque gran número de esas niñas o niños viene y lo cuenta. Dice,
¿y a cuánto no les creerán este a algunas oyente. Personas, ¿no?
Mm. Este oyente o esta oyente, porque firma Ale, y eso yo no sé si es Alejandra Alejandro, o Alejandro. Sí. Bueno, Ale de las Piedras.
Y la otra cosa es que no es fácil, aún detectado un caso de esos, no es fácil que el sistema que tiene que atenderlo reaccione en forma. Esto me refiero al Poder Judicial, a la policía, es decir, como decían recién, hay a veces una cierta incredulidad o un decir no es tan grave o lo que va a pasar si, por ejemplo, se la interna en alguna institución es peor que lo que le pueda pasar. Lo cual no,
de embargo, se ha comprobado
no
que
necesariamente,
las denuncias de niños, buena parte, la mayoría, la gran mayoría, son reales. Ha habido casos no, también eso, de grandes fraudes,
claro,
¿no?
No, pero
sobre todo en otros países.
Sí, pero... no, los hay acá también. Uh-huh. Los hay acá, a veces digitado por adultos por razones.
También a veces lo que ocurre es que se victimiza más a la víctima. O sea, en esta situación me imagino algo de decir, bueno, y si ya sabíamos que andaba por la calle y la madre había sido meretriz, como que ese tipo de gente ya se sabe cómo va a terminar.
Claro.
Y aflora, entonces son prejuicios terribles.
Lo que quiere decir que
hay una... ocultan más.
Ana Laura, lo que quiere decir que hay una cosa muy terrible, que es cuando el niño junta el coraje para decir o denunciar y encuentra algún oído receptivo de un adulto, maestro o médico, que traslade la denuncia, y después el sistema no responde, es mucho peor, porque ese niño vuelve al ámbito donde es... violado, castigado, es
durísimo. Y en esos temas, los niños no mienten.
Sí, pero otra cosa que me preocupa a mí es la concepción
es
de...
La fantasía.
La concepción de base de la sociedad en algunos casos. Escuché una vecina decir, ¿cómo no se iba a dar cuenta la madre con el cuerpo que tenía esa chiquilina? Obvio que había tenido relaciones. Yo quedé horrorizada. Es obvio que los chiquilines tienen unos cuerpos cada vez más desarrollados, yo no sé por qué, y sin embargo, eso no es una seña de que tienen relaciones. Entramos en esa serie de estereotipos que son también... Más allá de si la madre sabía o no, ¿no?
Que desde luego que...
Y además que la violaba el padre, ¿no?
99 sobre 100.
Sí, claro. Bueno, Ale, en realidad era Alejandra.
Dice,
trabajo todo el día en la escuela y en el colegio, los estoy escuchando hoy porque estoy engripada. Dice. Bueno, pero a propósito de lo que otros oyentes planteaban, la necesidad de un procedimiento, un protocolo para que los docentes puedan enfrentar situaciones de este tipo con sus alumnos o alumnas, viene de vuelta la precisión de quien había mandado el mensaje inicial, Rodrigo. Yo lo que quería decir es que no hay un procedimiento estipulado para ese tipo de casos a efectos de proteger a los niños. Y otro oyente aclara que existe un protocolo, pero solo para secundaria. El tema es que en general las instituciones no se animan.